Infórmate en cepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí, hey, cada día despertar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A tu juicio, Rafael, ¿cuáles deben ser los puntos clave del debate?
Bueno, sin lugar a dudas, el alto desempleo que hay en el archipiélago, la desigualdad social estructural, los bajos salarios, la carestía de la cesta de la compra, la prestación por dependencia. Pero son claves que se repiten más allá de la administración de turno, del color político que esté en el poder en el archipiélago, porque acabo de decir estructural. Yo creo que desempleo, o sea, paro y desigualdad en Canarias es una de las cuestiones a lidiar por largo tiempo. Más allá, insisto, de la situación económica, de esa recuperación incipiente, o que el turismo vaya sobre ruedas, aún así eso persiste.
No. Oye, yo creo que los oyentes muchas veces están alejados de este tipo de debates, porque si un debate de estas características sirviera, como dice Rafael, para poner esos temas sobre la mesa y sobre todo para encontrar soluciones que sirvan para mejorarlas, y ya no hablo solamente del gobierno, sino también de la oposición, que a veces también se limita simplemente a dar estopa y ya está, ¿no? Pero la realidad es que a veces nos encontramos con un enfrentamiento de más de lo mismo, de tirarse los trastos a la cara unos a otros, y soluciones para esos problemas que preocupan al oyente que ahora mismo está sintonizando con COPE Canarias en el archipiélago, que tiene que enfrentarse pues a pagar sus impuestos, que a lo mejor no tiene un puesto de trabajo, que a lo mejor pues tiene reconocida la dependencia pero todavía no le llega la prestación. Yo creo que esos son los temas que de verdad preocupa. Es que ¿no?
Por eso insisto en que antes escuchamos a la presidenta del Parlamento, que con total seguridad quiere y tiene como objetivo que, siendo este el primer debate, y los próximos, pero desde luego este que es el primero, sea un debate útil. Y yo recalco una y otra vez que lo más importante de un debate de estas características es su utilidad. Su utilidad a ojos del ciudadano de a pie. En la medida en que, porque claro, muchas veces se dice, no, es que no llega. ¿No llega en la medida en que no hablas de las cosas que están en el día a día del contribuyente, del ciudadano de a pie? La utilidad pasa por hablar de las cosas que efectivamente el listado que acaba de hacer Rafael lo suscribo, y no estar dedicando más tiempo del necesario, que hay que tocarlo. Yo insisto, hay que tocar el tema del sistema de financiación, hay que tocar el tema del REF económico, por supuesto que si estamos hablando de los trazos gruesos del marco en el que nos movemos. Ahora bien, eso se despacha en el tiempo que hay que despacharlo. Hay que centrarse en analizar, en intentar mejorar el conocimiento, el diagnóstico, las soluciones de temas como, y vuelvo al listado que hacía Rafael, el tema de la carestía, el tema de la cesta de la compra, el tema del desempleo, el empleo. Hagamos memoria, en los últimos meses, ¿cuántas veces hemos estado hablando de empleo? Es que de alguna manera estamos con el foco, con la linterna, en asuntos que, siendo importantes, es que entre otras cosas no dependen de nosotros. Yo insisto, la interinidad en la escena política española es la que es y no va a arrancar hasta finales de año o principios del próximo.
Sí. Dos comentarios más de los oyentes, dice un oyente por aquí. Al final seguirán las colas de la autopista del norte de Tenerife, el hospital de ICO sigue sin estar al 100%, seguirán faltando maestros en las escuelas. Y otro oyente dice, debate de la nacionalidad canaria, día regional de la mentira, la tontería y el despropósito, dice otro oyente, en el 610-1080-10. Por cierto que esta mañana, hablando con Román Rodríguez, decía Román Rodríguez que lo ideal sería que los 160 millones de euros del ITE pues se dedicaran a asuntos sociales, a la sanidad, y yo le decía, yo creo que eso lo comprarían todos los ciudadanos en el archipiélago, ¿no? Pero lo cierto es que ustedes han visto algún alcalde, algún presidente del cabildo diciendo, no nos den el dinero a nosotros, a los ayuntamientos, dedíquenlo a sanidad, dedíquenlo a asuntos sociales. ¿Ustedes recuerdan alguna declaración de ese estilo, Rafael?
Para nada, creo que eso forma parte de la superposición de administraciones, ¿no? Tenemos ayuntamientos, cabildo, comunidad autónoma, Y yo creo que Mayer, Jaime, podríamos estar de acuerdo que días como hoy, más allá de los comentarios de los oyentes, por respetables que fueran, es cuando se puede valorar gozar de una autonomía. O sea, yo creo que estaremos de acuerdo en que nuestro parlamentarismo, francamente, en términos generales, es pobre, no da mucho juego, y eso dice mucho de la escala representativa política en las islas. Pero a la par, y no siendo menos, es de celebrar. O sea, yo creo que por lo menos existe ese debate. Malo sería de no existir, en el sentido que entonces constataría que Canarias no goza de una autonomía, que sí, que depende de la financiación autonómica, que de ese modelo, que depende igualmente de la agenda política nacional, de un gobierno en funciones, de esas elecciones generales, no hablemos incluso de Europa, de la reducción del déficit público y todas esas cuestiones.
Pero es que tenemos un montón de realidad, tenemos un montón de realidad autonómica de la que hablar. Es que lo que dice Rafael es verdad. Yo creo que hoy es un día, tampoco de ir aplaudiendo por la calle, pero yo creo que es importante. Yo desde luego es que además defiendo un modelo territorial en el que las comunidades autónomas juegan un papel importante. O sea, yo desde luego no estoy en el discurso de la recentralización en absoluto, porque creo que eso es ir contra la realidad de este montón de gente a la que nos ha pasado un montón de cosas juntos, que se llama España. Y la cita obviamente no es mía. Pero creo que es importante poner en valor las instituciones. Y los primeros, quienes están en ellas, eso sí.
Román Rodríguez tiene largo recorrido, porque ha sido presidente del gobierno de Canarias, y él sabe que si representa un rol de disfuncional, en el sentido de no seguidista hacia el Partido Socialista, hacia Podemos, yendo solo o no a Canarias, puede gozar de ese auge. Por eso no se acaba de entender estrategias últimas por parte de Nueva Canarias. Y creo que ahí Román debería hilar más fino. Es un hombre con mucha dialéctica parlamentaria, con mucho recorrido, y yo creo que de sus intervenciones siempre son de las más interesantes en este tipo de sesiones, porque es un hombre muy vivo al hablar. Pero Nueva Canarias tiene que gozar de su espacio propio, de ahí que en mayo de 2015 las elecciones regionales en la isla de Gran Canaria obtuvieron unos resultados buenísimos, que incluso superó al Partido Socialista. Yo creo que Nueva Canarias debe replantear qué rol quiere desempeñar, no solo en la disputa con ese espacio ideológico hacia Podemos en Canarias, sino al mismo tiempo que sus mejores resultados está yendo siempre solo.
Volviendo al argumento que ponía antes sobre la mesa, yo lo que sí he visto es alcaldes preocupados por cuánto le va a tocar.
Mucha carretera, lo decíamos ayer.
Y mucha carretera, ¿no? Y dice...
En Canarias, cada vez que aparece un dinero por algún lado, lo decíamos ayer, como los roqueros, siempre acaban echándose a la carretera.
Según Román Rodríguez, dinero para farolas y aceras, dice Román Rodríguez.
Farolas sociales.
Farolas sociales, exacto. Pero el próximo 11 de abril se sientan por fin Fernando Clavijo y Antonio Morales y se supone que ya tienen que estar terminados todos los proyectos. Minuto uno, lo que va a decir Antonio Morales es nosotros nos hemos puesto a hacer un cálculo y por población y superficie nos tocan 60 millones de euros. Ese es el dinero que queremos recibir del ITE. Claro, si esto es así, como los 160 millones son 160 millones, eso no se puede estirar más. ¿Cómo funciona Fernando Clavijo a partir de ahí?
Es que yo creo que en el arranque de esa reunión Antonio Morales le dirá al presidente del gobierno que sepas que yo tengo mi propia ley del suelo, y preguntará cuál. Dice, mi suelo son 60 millones.
Exacto. Está bien. Rafa, esto es un órdago que se pone minuto uno al presidente del gobierno en esa reunión del próximo 11 de abril, ¿no?
Bueno, yo creo que lo hemos visto desde el momento. Hay una disputa eterna para toda la legislatura entre Fernando Clavijo y Antonio Morales. Y no solo por premisas diferentes, y luego ambos son nacionalistas, pero de otros cortes muy distintos, de perfiles o carismas divergentes. No solo eso, sino que a ambos les interesa. O sea, Fernando Clavijo sabe que su partido apenas tiene implantación, ya ni siquiera institucional prácticamente, en la isla de Gran Canaria, sabe que ese feudo en cierta medida lo da por perdido, mal asunto. Ahí Paulino Rivero siempre intentó Gran Canaria avivar, hacerse ver en la sociedad civil Gran Canaria, tener una presencia significativa. Yo creo que Clavijo no puede descuidar eso, pero hay una parte de Coalición Canaria que lo da como una asignatura pendiente, sino como algo perdido. Y por el otro lado, Antonio Morales, en cierta medida, al mismo tiempo le interesa abanderar esa causa cabildicia que le reafirme su liderazgo no solo en el Cabildo de Gran Canaria dentro de un pacto de coalición, sino de cara a futuro y su liderazgo dentro de Nueva Canarias. Por eso yo creo que los desencuentros entre Clavijo y Morales, más allá de puntuales declaraciones al uso entre los dos de acercamiento, va a ser una constante esa diferenciación del discurso político uno y otro.
Bueno, saben ustedes que votaron tres municipios en contra: Firga, de Coalición Canaria, el San Mateo, Independiente, y de otro color político, Mogán. Se dice, y eso lo apuntaba también Román Rodríguez esta mañana cuando hablábamos con él, que estos municipios no están de acuerdo con el planteamiento general de Gran Canaria y de Antonio Morales, porque han recibido la promesa de Fernando Clavijo de una serie de inversiones, que ayer además comentábamos con ellos mismos aquí, la depuradora para Mogán, y ese aparcamiento y unas reformas en una carretera que afecte a San Mateo, y por tanto ellos van en contra. Pero dice apunta Antonio Morales, que va a hacer un seguimiento y va a estar muy vigilante de que no haya municipios que reciban una prestación especial, que reciban un dinero, digamos, por encima de la media, ¿no?
Vamos, que va a estar muy pendiente de si alguien se lo ha negociado por su cuenta.
Exacto.
Esto es como lo del G4, que no sé si lo recordarán, probablemente no, de las cuatro grandes ciudades de Canarias, que anunciaron, digamos, a bombo y platillo, que iban a ponerse de acuerdo para plantear al gobierno de Canarias en común todos los asuntos. Yo aquel día ya me partía de risa, porque vamos, yéndose los fotógrafos y las cámaras, cada municipio se iba a buscar y se está buscando la vida por su cuenta. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, hay muchos municipios que están, pues aquello de perder al último.
Rafa.
Bueno, creo que suscribo esa tesis de Jaime. Una cuestión es la de cada galería institucional, que suena muy bien, pero son cuatro ciudades con sus particularidades, incluso ya, digamos, entre las Tablas en Canarias y Santa Cruz de Tenerife, y luego están las cuestiones políticas. O sea, detrás de cada ayuntamiento hay intereses políticos muy legítimos, en el sentido que hay una estrategia de partido y casa con lo que comentaba hace un momento. Eso es lo que viene a sustentar esa discrepancia entre Fernando Clavijo y, por ejemplo, Antonio Morales.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Aquí lo iremos contando. Siguen llegando mensajes opinando sobre el debate del Estado de la Nacionalidad. Dice, la realidad de la vida en Canarias, al igual que en el Estado, difiere del debate político que interesa a los grupos parlamentarios. Los cambios legislativos y fiscales no tienen en cuenta la capacidad económica de la población, que hace de palanca para que funcione la economía. Los gestores existentes se entregan a sus propias leyes limitantes. Dice otro oyente también, señores, hay un problema gravísimo, las listas de espera en los hospitales. No se puede estar esperando más de un año para una operación. ¿Cómo es posible que los senadores estén cobrando sin haber gobierno? Dice este oyente en el 610-1080-10. Hablemos también de otra clave interesante política, ¿no? La de que el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, al frente del Partido Socialista, apueste por retrasar el Congreso después de que haya un gobierno. Esto habla claramente de que Pedro Sánchez no cuenta con todos los apoyos, ¿no? Porque si no tomaría esta decisión. Rafael, ¿tú cómo lo ves?
Es que se lanzó a la piscina con la cuestión del intento de la investidura, y no sabemos si fue valentía y audacia o, por el contrario, temeridad. Hay precedentes parlamentarios como Hernández Mancha por Alianza Popular, cuando presentó aquella moción de censura ante Felipe González para perderlas y apenas conseguir liderazgo político. Por tanto, cuando vienen maldadas, avivan las divisiones internas en los partidos, o las visiones distintas sobre la actualidad política, sobre cómo marcar la agenda, sobre todo cuando al Partido Socialista le preocupa cómo Podemos le pisa los talones en términos generales, y ya no pensemos ya en Madrid o las grandes ciudades, y esa realidad del Partido Socialista no es una cosa coyuntural. La centroizquierda tiene que resituar su discurso. Tiene una edad media de votante del Partido Socialista de 52 años, tiene un problema con la juventud, sobre todo con la juventud urbana, y el gran estandarte del Partido Socialista fue conectar con las clases medias urbanas, que le dieron victorias como la de 1982 a Felipe González, o también en 2004 a José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso, hoy por hoy, el Partido Socialista no lo tiene. Uh-huh. Y por tanto, cuanto antes asuma que la situación política es la que es, y que el Partido Socialista, con su historia, su trayectoria, debe aportar mucho más, le será mejor. Pero, por supuesto, eso también tendrá una clave importante en cuestión de liderazgo sobre quién va a capitanear el futuro inmediato del Partido Socialista.
Les hago una pregunta concreta. Si Susana Díaz se enfrenta a Pedro Sánchez, ¿le gana el Congreso?
Yo creo que sí, pero hay que estar al calendario. El tema es que, y lo hemos dicho muchas veces, del 20 de diciembre a esta parte, el señor Sánchez tiene un calendario del Partido Socialista quienes realmente tienen peso, vamos a decir que los elefantes del Partido Socialista, tienen otro calendario. Uno va a una velocidad y los otros van a otra. ¿Por qué? Porque Sánchez, el calendario que tiene en la cabeza es que es presidente o no es nada. Se irá a su casa, que no está mal. Digo que no está mal irse a su casa y volver a la universidad, pero bueno, esa es la realidad en política. Y después hay otro calendario y otra prioridad. Y la prioridad de quienes, digamos, de alguna manera simboliza Susana Díaz, porque lo resumimos en el nombre y apellidos de Susana Díaz, es la de un Partido Socialista, de unos elefantes del Partido Socialista, los varones, varonesa, como se le quiera llamar, que básicamente lo que tienen claro es que tienen que parar a Podemos, defenderse del efecto Podemos. Que la supervivencia del Partido Socialista, a ojos de Susana Díaz y de muchas voces con mucho peso en el Partido Socialista, la supervivencia pasa por intentar, hasta donde puedan, acotar el fenómeno o el efecto de Podemos. Susana Díaz creo que está en condiciones de hacerse con la Secretaría General. Ahora, creo que no me equivoco si digo que Susana Díaz lo que tiene clarísimo es que no le interesa lo más mínimo ser la candidata en las elecciones de junio o de octubre, en las siguientes. Es decir, Susana Díaz, yo creo que el calendario que tiene es hacerse con el control del partido cuando toque, y dentro de 3 años, de 2 años y medio, si la legislatura se queda en 2 años y medio, entonces sí, posiblemente será la candidata del Partido Socialista al gobierno. Pero ahora no. Ella no se va a quemar yendo como candidata en junio. Vamos.
Es que ella... ella se juega mucho, o sea, vamos a ver, es presidenta autonómica, líder del Partido de Andalucía, feudo principal hoy por el Partido Socialista.
Uno, perdona Rafael, uno de cada 4 socialistas está en la Federación Andaluza, más sus alianzas.
Y las victorias del Partido Socialista siempre fueron la suma de Andalucía y Cataluña en las elecciones generales, y Cataluña ya el Partido Socialista ha perdido relevancia, por tanto hoy por hoy el fuerte de Partido Socialista es Andalucía. Pedro Sánchez en términos políticos se juega poco, Susana Díaz sí, porque dice, bueno, una cosa gana Andalucía las elecciones y otra es a nivel nacional. Lo que ocurre es que apuntaba Jaime con razón el tema del calendario, ¿no? Pero es un calendario diabólico en el sentido que sí, por un lado, a voz de pronto podría pensarse que a Susana Díaz le interesa apaciguar los tiempos y mantener un poco la calma hasta ver el don de oportunidad perfecto, y sin embargo, a la vez, ese calendario diabólico urge al Partido Socialista porque la situación es delicada, porque te están apurando en el espacio ideológico de la izquierda, porque el panorama nacional cada vez está más enrevesado y por lo tanto piden un centro izquierda una demanda urgente.
¿Pero tú ves a Susana como un revulsivo para el partido, Rafa?
Podría serlo, pero es que hoy por hoy no se otean otras posibilidades. Es que vamos a ver, es que esto no es un tema ya incluso de poder, sino de banquillo. O sea, en circunstancias normales te puede aparecer un Rodríguez Zapatero en un congreso que gana un bono y que no estaba previsto, pero es que el poder territorial del Partido Socialista hoy en España no es el que era en los 90 ni en los 80, ni siquiera hace una década en la primera legislatura de Zapatero.
Es que depende un candidato o candidata en este caso depende en mucho del calendario, es decir, posiblemente Susana Díaz en junio no sería una buena candidata.
No sería.
Porque
¿quién tendría más tiro, Susana o
porque
o
es demasiado
Pedro?
Pronto. No, yo creo que Pedro Sánchez está básicamente quemado.
Está quemado. O sea, ¿tú crees que Susana sería más votada en junio?
Sí, pero yo creo que Susana Díaz se está cuidando mucho de que no le coloquen el marrón de tener que ser candidata en junio a la presidencia del gobierno. Porque Susana Díaz, yo creo que el cálculo que tiene es que lo que le interesa realmente es ganar un poco de tiempo, una legislatura de 2 años, y dentro de 2 años, con las encuestas en la mano, entonces sí. Entre otras cosas porque, y por razones profesionales, he estado recientemente en Andalucía, Susana Díaz en Andalucía está fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo reconocen incluso los que no han votado jamás al Partido Socialista. Pero para presentarte como candidata a la presidencia del gobierno de España, necesitas un tiempo. Es evidente que todo el mundo sabe quién es Susana Díaz, pero no basta con eso.
Sí, si me permiten la expresión, es una posición cómoda. Por eso digo, Susana Díaz, pasar de Sevilla a Madrid, tiene mucho que perder y poco que ganar. Lo que no veo es que ella pueda manejar el calendario. O sea, un año, dos, tal como está el país, cómo está la situación política, se va a acelerar aún más los acontecimientos históricos. El Partido Socialista tiene la situación que tiene, Podemos pisa los talones, y yo sé que a veces en la vida y en la política las cosas no son como a uno le gustaría que fueran, y somos presos de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo circunstancias tan aceleradas y urgentes como la que atañen hoy por hoy al centro izquierda en España.
Oye, ¿qué les parece lo de Bélgica? Ya sabemos que ha sido muy criticada en los últimos días por cómo ha actuado, ¿no?, en sus servicios de inteligencia después del atentado de París, pero lo último, la verdad que a mí me parece gravísimo, o sea, que se libere el principal sospechoso por falta de prueba, que se dijo incluso el fin de semana que era el del sombrero que aparecía con los carritos de la muerte en el aeropuerto, uno, y ahora es que se reabre la búsqueda del terrorista del sombrero, pero no tienen claro si el que ponen en libertad era el terrorista del sombrero.
Claro, pero es que cuando se dice, es que queda en libertad porque no tenemos pruebas suficientes, hay dos lecturas. Una, puede que no sea, no hay pruebas suficientes, pero por no haber pruebas suficientes, puede resultar que dentro de unos días nos encontremos ya dentro de este dislate que nos llega de los servicios de información belga, que sí que era. Es decir, no se sabe muy bien cómo han gestionado esto, cómo lo están gestionando, y desde luego la inseguridad que generan quienes se encargan de la seguridad en Bélgica es muy grande. Cierto es que, vamos a ver, este tipo de atentados, no hace falta que tengas unos malos servicios de información, puedes tenerlos estupendos y que, bueno, ocurra. Es decir, tampoco pensemos, no, es que los belgas es que son malos en estas cosas, pero en otros países es otro cantar, no. O sea, la amenaza está ahí, sea el servicio de información belga, el norteamericano, el francés o el español. La amenaza está ahí.
Sí, te la pueden hacer en cualquier momento, eso está claro, pero si además tus servicios de inteligencia hacen agua, pues ya entonces apaga y vámonos, Rafa.
Que es el caso. Yo creo que estaremos de acuerdo con a Bélgica, esto se le va de las manos, ya no solo la falta de cooperación europea, aún así existiendo mecanismos para ello, pero lo que no se entiende es que los acontecimientos de París el curso pasado, ahora los atentados en Bélgica, el cruce de información defectuoso, la seguridad interna en Bélgica se no controla factores como que uno de los protagonistas estaba a 50 metros de una comisaría en un barrio en pleno Bruselas que no entra, o sea, que no entra, no tiene información, o sea, no, y eso es lo que preocupa, ¿no? Como un fenómeno como el terrorista que en una época globalizadora como la de ahora puede hacer de lo que quiera prácticamente, y a eso le añadimos un servicio de inteligencia que no da la talla.
Les pregunto por un asunto rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo, pero me ha llamado la atención, el Cabildo de Tenerife ha decidido retirar 80 vallas publicitarias porque dice que suponen un riesgo para la seguridad vial, atentan contra el medio ambiente, el paisaje y la imagen turística. Vallas de estas tenemos en todo el archipiélago, además en curvas peligrosas, en sitios clave donde además son puntos negros. ¿Nos hemos dado cuenta un poco tarde, Jaime?
Yo, antes estábamos hablando, antes de arrancar la tertulia, este debate es muy viejo. No tanto por la vertiente de la seguridad, pero sí por el impacto que genera, medioambiental, etcétera. Yo no sé ni cuántos años se viene hablando de este asunto. Recuerdo que años atrás los ecologistas metieron mucha presión. Y bueno, si efectivamente genera problemas de seguridad, pues muy bien. La crónica, el título está claro, vaya.
Y además, fíjate que yo siempre he pensado que la valla publicitaria, cuanto más te distrae en la autopista, mejor impacto publicitario tiene, ¿no?
Hombre, pero es que si lo llevamos al extremo, estos paneles en los que te dicen no sé qué, te quita no sé cuántos puntos, no te olvides de, pero es que mientras te estoy leyendo no estoy pendiente de lo que tengo que estar pendiente, si no me lo cuentes aquí, me lo cuentas antes de salir.
Por cierto, que también me llama la atención, Rafael, que hay para esto una partida de 150.000 euros, y uno dice, ¿y de esto se tiene que ocupar el cabildo, de quitar esas vallas?
¿De cuánto dinero dijiste?
150.000 euros.
¿Para quitar 88 vallas?
Para quitar 80 vallas.
¿Y los operarios del cabildo no pueden mandarse a quitarlos?
No, vamos, pero lo primero, lo de los operarios.
Pero
vamos, la cantidad, pero que van a desmontar una rampa, una lanzadera espacial. Estamos hablando de vallas publicitarias.
150.000 euros. Bueno, algunas son, la verdad, que bastante grandes. No sé si llega a costar 150.000 euros.
Sí, pero vamos.
Pero mi pregunta no es esta.
¿Que no llevar al desguace un portaaviones? Si es una valla publicitaria.
Si tú consideras que son un riesgo para la seguridad vial, lo lógico es que tú llamas a la empresa propietaria de la valla y le digas, quíteme esa valla, ¿no? Yo no sé cómo lo ve Rafael.
A mí la cantidad me llama muchísimo la atención en desmontar 88 vallas.
No, es que salvo que sea un tema expropiatorio, cosa que dudo, pero si es por una cuestión de mano de obra, manda a tu propio personal del cabildo, los operarios, para que los quites. Si tarda dos meses en vez de uno, pues no pasa nada.
Cosa distinta es la ventana que abre Rafael, que haya un componente indemnizatorio por el camino. Pero lo que es desmontarlo, vamos a ver, Rafael, Mayer y un servidor, vamos, 88, si nos dan 3-4 semanitas, con un poquito de paciencia y maña, vamos, por 150.000 euros, es que además te pongo una palmera donde iba la valla publicitaria.
O como dice Andrés Chávez, con una radial, esto... Algunos te lo desmonten una tarde, ¿no?
Que vamos, y lo dejamos lleno de palmeras.
Y ya no nos vemos por aquí en la radio, es verdad.
¿Algún comentario más que les leo? Dice un oyente, buenos días, la pena es que Canarias muchas veces son dos islas y resulta que quien merece más atención y ayuda son las cinco restantes. Saludos desde la mía, desde La Palma, dice este oyente.
Oye, a propósito de este mensaje, hemos tenido tres primeros ministros en estos días aquí en Canarias. Dos en Lanzarote y una en La Gomera. Esto de la triple paridad a las Islas Mayores se le está yendo de las manos.
No,
yo no sé a qué están esperando Gran Canaria y Tenerife para poner el grito en el cielo. Tres exministros y no pisan ni Tenerife ni Gran Canaria. Lo de la triple paridad, yo sabía que esto iba a acabar mal.
Y aprovecho la coyuntura. Espero que en el debate salga a cuenta de las Islas no capitalinas la reforma del sistema electoral. Vamos a ver cuánto tiempo le destina Fernando Clavijo y los demás grupos parlamentarios.
Cierto.
A la cuestión del sistema electoral, cuya reforma es imperiosa.
Dice otro oyente, dice, ahora, ¿y cuántas vallas no han tenido publicidad del propio Cabildo? Pues sí, eso es así, ¿no? Y como decía Jaime, este debate es muy viejo.
Es viejísimo, sí.
Dice otro oyente, me parece bien lo de los carteles publicitarios, pero el Cabildo puso unos cartelones con la foto de lo que tienes delante y que costaron lo suyo. Hemos visto publicidad electoral, publicidad institucional, hemos visto publicidad de todo en esos carteles, ¿no?
Elementos de distracción hay muchísimos. Siempre me ha llamado la atención cuando son institucionales o, por ejemplo, de la Dirección General de Tráfico. Insisto, es decir, no me esté usted contando en un panel lo que no debo hacer. Lo que no debo hacer es leerlo usted mientras conduzco. Es decir, tengo que estar a lo que tengo que estar.
Y yo me fijaría
en aquella época, porque
vallas,
esto fue...
En las vallas que ponen unos carteles con la letra pequeñita. Esos son los peores. ¿O no?
Sí. No, y aparte, estaba acordándome de que en su momento, en España... Pues también se entró en esta decisión y se respetaron los toros de Osborne, sí. Que no sé si siguen por ahí, por esa península, la verdad es que hace tiempo que no...
Pero eso ya no te distrae.
No los veo.
¿Se te distrae?
No, supongo que no. Salvo que el toro se eche a andar. Salvo que eche a correr.
Ay,
a fea el paisaje.
Rafael.
Sí, la fea, sí.
Buen día, amigo.
Buenos días a todos.
Rafael Álvarez Gil, columnista de Canarias 7, que ha estado con nosotros, doctor en Derecho y politólogo. Y también Jaime Pérez Llombet, a quien les deseamos unos buenos días, porque no lo tendremos hasta el próximo miércoles,
hasta
¿no?
Hasta el próximo miércoles, sí. Bueno, se ha juntado lo uno con lo otro y lo demás allá, y vamos a estar unos días fuera.
Páselo usted bien. Aunque sea de...
Bueno, que cunda, déjalo en que cunda.
Con motivo de trabajo, pero páselo usted bien, en cualquier caso.
Jaime Pérez Llombet.
Muchas gracias. 8:26.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. ¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque es también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
En capítulo internacional destacamos que un avión de la compañía estatal egipcia ha sido secuestrado esta mañana. Ha realizado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, y a bordo del aparato viajaban 55 pasajeros y 7 tripulantes. Las primeras informaciones apuntan a que el avión estaría retenido por un hombre armado con un cinturón de explosivos que, en principio, habría dejado salir a mujeres y niños, según señalan algunos medios. Por lo demás, aquí en casa, la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, hablaba del debate sobre el estado de la nacionalidad. Asegura que su partido va a mantener una actitud constructiva en el debate porque se ha acabado con la línea de conflicto con el estado de los ejecutivos de Paulino Rivero. Sí que censura las continuas desavenencias de los socios de gobierno y que no se haya mejorado la gestión de las políticas sociales o se haya avanzado en medidas como una reducción de la presión fiscal. El presidente del grupo parlamentario de Podemos, Juan Márquez, señalaba que desde su partido harán balance de estos meses de gobierno criticando lo que se puede mejorar, pero también en clave constructiva. Desde Podemos entienden que las herramientas del régimen económico y fiscal, todas ellas deben estar encaminadas a la creación de empleo y no hacia situaciones como la evasión fiscal. El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, explicaba por su parte que las críticas de los nacionalistas eran dirigidas a las políticas de servicios esenciales, donde el gobierno tiene competencias exclusivas y ha mostrado una nefasta gestión. También reclamaba un reparto de élite consensuado que destine los dineros, los recursos a sanidad, a dependencia, educación y no a vallas y farolas. Y Carolina Darias, la presidenta del Parlamento, nos contaba que afronta este debate con ganas y con la idea de que el entendimiento sea posible entre todos los partidos con representación en la Cámara. Asegura que con el nuevo formato de 3 días se busca analizar con más detenimiento las propuestas de resolución que podrán ser preparadas en la tarde de mañana al no desarrollarse sesión plenaria.
Gracias, Melissa. 8:32. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
Bueno, los digitales, Juanfran, pendientes de ese avión, de una línea aérea egipcia. La última hora pasa porque se han liberado, se ha liberado todo el pasaje, excepto, tengo entendido, según la información que publica El Mundo, a 5 extranjeros y a la tripulación.
Exacto, prácticamente lo ponen todos los digitales a esta hora de la mañana, a 5 extranjeros y a la tripulación de la cabina. En total había 81 personas al interior del aparato y es un avión de pasajeros egipcios secuestrado y desviado a Chipre dentro de lo que es el vuelo Egypt Air. Eso es lo que comenta a esta hora de la mañana el ABC.
Llama la atención ese dato de que por lo visto el amenazó al piloto con hacerse estallar dentro del avión, el secuestrador.
Sí, también se ve el aparato en la vanguardia, hasta ahora de la mañana, la última hora del secuestro de un avión de Egipto en directo. Parece ser que en principio, según comenta El País, el secuestrador tenía un cinturón de explosivos y que fue obligado a aterrizar en el aeropuerto de Larnaca, que fue desviado, se dirigía desde Alejandría en la costa egipcia hasta el Cairo y fue desviado hacia Chipre. Y a esta hora de la mañana, pues quedan 5 personas más la totalidad de la tripulación. En el mundo también se habla de ese secuestro. Secuestran un avión de Egypt Air bajo amenaza de bombas. Según la compañía, el secuestrador ha liberado todo el pasaje, excepto a 5 extranjeros y la tripulación. Amenazó al piloto con hacerse estallar. Y se ve además la foto con la policía por fuera de lo que es el propio aeropuerto. Prácticamente todos los rotativos abren a esta hora de la mañana con esa noticia. Y también con Podemos. Se habla muchísimo de Podemos, de Albert Rivera, de Ciudadanos, por ejemplo, en El Mundo, el dedazo de la nueva política, así se impone Iglesias y Rivera. En La Vanguardia y en La Razón también hablen con Podemos y las diferentes negociaciones que se abren en torno al Partido Socialista y también a Podemos. Y de Rajoy, dice que irá al Congreso para informar sobre los refugiados y que Rivera aceptará reunirse con el líder del PP si le presenta una nueva oferta para negociar. Es lo que dice hasta ahora de la mañana en La Razón. En el periódico también, que fracasa el plan estrella del gobierno para ayudar a los parados a 2 semanas de que termine el plazo. Apenas el 25% de los beneficiarios calculados recibe el último subsidio estatal. Y en otros periódicos también se habla de Íñigo Errejón, de Pablo Iglesias, y se ponen interrogantes si todavía continúa la crisis en el seno de Podemos.
Bueno, Guillermo, la prensa en Canarias habla de muchas cuestiones. Sí. Y hace referencia también al debate del Estado de la Nacionalidad que comienza hoy.
Temas diversos, efectivamente. Bueno, lógicamente también ese debate del Estado de la Nacionalidad que comienza hoy en el Parlamento de Canarias. Foto de portada, por ejemplo, en Canal 7 para Oli Báez, protagonista el baloncesto y esa eliminatoria de semifinales de la Eurocup para el Gran Canaria. Y en la prensa tinerfeña, las imágenes de portada tienen que ver hoy con la fuente del Parque La Granja. 20 años después se ha arreglado esta emblemática fuente del Parque de la Capital tinerfeña. La vemos en el periódico El Día y la vemos en La Opinión. Por contra, Diario Avisos prefiere dedicar su imagen de portada al aeropuerto Tenerife Norte. Ayer el pleno del Cabildo ratificaba la propuesta en su día ya aprobada en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna para que el aeropuerto del norte de Tenerife lleve el nombre de Tenerife Norte La Laguna. El principal titular de portada en Diario Avisos es para el fraile que acoge el único colegio de las islas que imparte religión islámica. Canarias posee una población musulmana, nos cuenta hoy Diario Avisos, de más de 71.000 personas, pero solo 160 niños en un centro de la localidad de Arona reciben enseñanza del Corán como asignatura reglada. En la prensa de Gran Canaria, por ejemplo, la provincia se destaca hoy que Gran Canaria ya se distribuye élite antes de concretar sus proyectos. El Cabildo de 18 localidades, todas salvo San Mateo, Mogán y Firga, se reparten el dinero en base a la población y superficie. La foto de portadas para la Vela Chica Canaria, que hace historia en el Campeonato de España de Optimis. También nos cuenta hoy la provincia que los empresarios reclaman a Fernando Clavijo el finiquito de la COTMAC. Por lo demás, en Canarias 7 leemos hoy que Brasil apoya a la luz como su base de exportación y que Gran Canaria reclama 600 millones de élite en 10 años. Completamos el repaso con La Opinión de Tenerife, que nos cuenta hoy que la patronal apoya la edificación de un hotel en Las Teresitas. Bermúdez prevé imitar el actual modelo de gestión de Iberostar Mensei. Y como te decía, la foto de portadas para esa foto de para esa imagen de la fuente de la granja. También nos cuenta hoy La Opinión un suceso: un delincuente roba 20.000 euros a un empresario de San Miguel. Y por último, nos cuenta hoy el periódico El Día: Tenerife elimina 80 vallas publicitarias. El Cabildo acordó ayer retirar desde esta semana los soportes que están junto a las principales carreteras y que, bueno, pues forman parte mayor de la estampa y del paisaje habitual, fundamentalmente más, si no me falla la memoria, la autopista del sur de Tenerife que es la del norte, pero bueno, en cualquier caso también hay unas cuantas.
Una última hora de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria: camión averiado en la Gran Canaria 2 antes de la entrada Julio Luengo, en sentido al Carabaneras, unidades y distrito de tráfico al lugar, así que aquellos que estén pues en esa zona, mucha precaución. Titulares del deporte, Juanfran, con los que nos quedamos.
Pues en el Marca se ve el dibujo, además de pizarra, de lo que quiere Zidane para el próximo fin de semana, el 4-3-3, con Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo en defensa, Kroos, Casemiro y Modric en el centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba, con Keylor en la portería. portería. También se habla que se puede mejorar, que solo se puede mejorar, lo que dice Vicente del Bosque hasta ahora de la mañana respecto a lo que puede ser la Eurocopa. Y en el Sport, Barça-Madrid, minuto 14, iniciativa del diario Sport y de los abonados del Barça, para que en ese minuto coree todo el Nou Camp, el nombre de Johan. Además, el clásico se va a convertir en un homenaje antes, durante y después al número 14 del Fútbol Club Barcelona. La estampa es espectacular de la portada del Sport en la jornada de hoy. Que Núñez se despide de Cruyff, el expresidente acudió al memorial en honor al jugador y al exentrenador, y que la familia cierra hoy el memorial a partir de la 1 de la tarde, hora canaria, 2 en Barcelona. Va a comparecer Jordi Cruyff ante los medios de comunicación en el Nou Camp.
Oye, ¿ustedes sabían que España es el país donde más penaltis se fallan? Una información hoy del periódico El Mundo que me llama la atención. Una falta puntería.
Lo fallan grandes futbolistas, como Messi o Cristiano, también. Sí,
sí. Pero para fallar muchos penaltis hay que tirarlos.
Sí, sí. Falta puntería.
Debe ser, que falta puntería.
Bueno, Twitter, Guillermo.
Pues mira, Mayer, un día más, feliz martes, es la primera tendencia en España. Yo te lanzo un reto. Tú abres tu timeline ahora y ves muchos tweets con feliz martes, pues yo, o feliz miércoles, o feliz jueves. Yo habitualmente no suelo verlo. Pero día a día contamos que siempre el feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles es una de las primeras tendencias. Es un tema que me llama la atención, igual es una bobería, pero todos los días lo digo, pero yo abro mi timeline en Twitter y la verdad es que no veo muchos tweets con feliz martes, feliz miércoles. Pero bueno, es una reflexión, así que hago en alto. Bueno, se está hablando, aparte del feliz martes, sobre todo de lo que ya comentábamos con el secuestro del avión que está en Chipre. Es una de las primeras tendencias ahora mismo en España, todo lo que está ocurriendo con respecto a este secuestro. Se está hablando del FBI, Mayer, porque sabes que ha logrado finalmente desencriptar el iPhone del terrorista que atentó en San Bernardino, en California. Ha habido cierta polémica porque el gobierno norteamericano, a través del FBI, pues pedía la colaboración de Apple, de la compañía de la manzana. Apple se negó tajantemente a dar la fórmula para desencriptar los datos del iPhone. Bueno, pues al parecer el FBI ha anunciado que ha logrado desencriptar el iPhone. Que es algo así como descubrir la piedra filosofal, ¿no? Cómo sacar los datos de un iPhone que está bloqueado. Bueno, pues el FBI lo lograrlo y lo han anunciado bombo y platillo. También se está hablando de Guillermo Zapata, el concejal de Podemos, de su marca blanca en Madrid.
¿Por dónde aparcó su coche oficial?
Exacto, ¿por dónde aparcó su coche? Primero por coger el coche oficial, porque la nueva casta había dicho que ellos no cogían coche oficial. Bueno, pues el señorito lo está yendo a recoger todos los días a su casa, un coche oficial, invade la acera.
Aparca sobre la acera,
y los vecinos han protestado, ¿no? Bueno, él ha rápidamente dicho en su cuenta personal de Twitter que está utilizando coche oficial porque tiene un problema de rodilla y que no puede utilizar otro medio. Pero bueno, habían dicho que no iban a coger el coche oficial, Mayer. Sí, sí. Lo están cogiendo. Bueno, última tendencia, y esta tiene WhatsApp, Mayer. Sabes que anoche, para celebrar su 80 cumpleaños, Mario Vargas Llosa convocó pues a lo más granado de la clase política y cultural en Madrid para celebrar su 80 cumpleaños. Bueno, pues hay una foto corriendo por las redes sociales, no sé si la has visto, Mayer, de Ana Botella, que esa es la tendencia, Botella, justamente porque en ese besamanos, digamos, previo a la cena, se ve a Mario Vargas Llosa y a Salvador Presler saludando al matrimonio Aznar. Y bueno, la mirada de Ana Botella hacia Isabel Preisler en la foto lo dice todo. Es una foto, creo que de un fotógrafo del país, que ya está, que es tendencia en Twitter. Y la verdad que esas miradas que tú dices entre mujeres como mirándole el traje así con un gesto, la recomiendo que la busquen porque está simpática la foto.
Gracias, Guillermo. Gracias, Juanfran. Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje, teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Bueno, ella nos comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla.
A ver, yo quiero aclarar que yo no he prohibido nada. Esto es un estado aconfesional con libertad religiosa. Yo lo que he dicho es que no vamos a colaborar desde el ayuntamiento, desde la concejalía, con ningún tipo de dinero para un acto que tiene connotaciones religiosas.
Pero me acaba de decir usted que usted no cortaría la calle.
No, porque no cortaría la calle porque es también le traería problemas a los ciudadanos que quieran subir o bajar. Yo tengo entendido que esa calle se cortaba desde las 5 de la tarde hasta por la noche que se acababa con el acto. No me parece razonable que los ciudadanos que no son católicos o que no son cristianos tengan que pasar por vicisitudes para llegar a su casa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-622074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, cadena COPE! ¡Tiempo de Juego, cadena COPE! ¡González Castaño, Castaño González!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, ey, cada día despertar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
8:47 minutos, está con nosotros el director de comunicación de Lopesan, del grupo Lopesan, Francisco Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues aquí, empezando el día.
Hablábamos la semana pasada con alguna dificultad, todo se ha dicho de paso, sí, en la comunicación, pero ya lo tenemos en los estudios y podemos hablar pues claramente del futuro del Oasis y también de los proyectos de expansión que tiene el grupo Lopesan en la zona. Me gustaría que primero, para que los oyentes estén situados, porque esto ha tenido varios capítulos, ha sido un culebrón largo y promete también que en el futuro, pues recordemos de dónde venimos, ¿no? De aquella primero iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, cuando era el presidente José Miguel Bravo Laguna, declarar la zona BIC histórico, que el gobierno de Canarias rechazó. ¿En qué situación está ahora mismo esta zona? Y vamos a hacer también un poco de memoria histórica.
Bueno, vamos a hacer memoria y un poco de pedagogía para situarnos en el contexto de esta polémica. yo creo que quienes conocen la isla de Gran Canaria, por empezar por situarnos en el sitio, saben que el entorno que constituye, el conjunto que constituye el paraje de las dunas de Maspalomas con la charca y el palmeral, es probablemente una de las postales más simbólicas que representan de la manera más amplia posible lo que es el destino turístico fundamentalmente de Gran Canaria, ese sol y playa escenificados en esas dunas, en esas palmeras y en ese conjunto magnífico. Como todo, ha estado sometido a una enorme presión. En los años 60 no existía desde luego las sensibilidades medioambientales que hay hoy en día, y aquella fue una zona también urbanizada. Pero incluso cuando en el año 68 se inaugura el primer hotel Oasis, ya existía la percepción de que ese era un lugar tan especial que necesitaba de un hotel de lo que hoy, con los años, llamaríamos un hotel boutique. El hotel Oasis inicialmente se inaugura en noviembre de 1968 con 148 habitaciones. Comienza el primer boom turístico enseguida y se confirma el éxito de la iniciativa de haber puesto un hotel en ese entorno tan maravilloso, y rápidamente se inicia la construcción de otras 200 habitaciones aproximadamente, para quedar en las 350 que aproximadamente tiene en la actualidad. Se hacen 200 habitaciones en una parcela y ocupando zonas verdes públicas, privatizando zonas verdes públicas, sobre la que se inicia un procedimiento judicial muy intenso que dura aproximadamente una década y que se viene resolviendo en el año 78, en septiembre del año 78, por el Tribunal Supremo. Es Madrid quien tiene que resolver una cuestión que aquí era dificultosa por quienes estaban detrás de todos estos proyectos. En el año 78, como digo, el Tribunal Supremo ordena la demolición de esas 200 habitaciones de más que se habían hecho, y además deja muy claro que se han ocupado zonas verdes públicas. Estamos en el principio de la democracia, en los años 78, con una convulsión social y política importante, con una crisis económica también importante que nos había dejado el petróleo del año 73, y en medio de todo ese contexto se inicia una gran polémica sobre cómo tirar un hotel de 5 estrellas cuando prácticamente era el único hotel que tenía Gran Canaria. Y eso es lo que provoca que la Comisión Provincial de Urbanismo del año 83 decidiese, después de criticar que se hubiesen construido ilegalmente esas 200 habitaciones, decide que por interés general no deben tirarse y que por tanto hay que mantener sobre todo los puestos de trabajo del personal que trabajaba en ese hotel. Y ahí podría haber acabado la historia si no fuese porque pues otros 20 años después, y nos venimos al presente, a la cadena Riu se le ocurriese que se le había quedado obsoleto ese edificio, que por otra parte está catalogado en el Docomomo como uno de los edificios más emblemáticos de la construcción turística española, pues que debía tirar el hotel. Y probablemente pensando que nadie se acordaría de todo ese cúmulo de ilegalidades y de toda esa sucesión de hoy en día no se puede tirar ni siquiera la Biblioteca Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que está construida sobre zonas verdes, reclamando ese interés general que sí se pudo aplicar en el año 83, y que una decisión administrativa impidiera que se adoptara una decisión judicial. Pues bien, la cadena Riu se plantea demoler ese hotel, y aprovechando que de alguna manera cree haber consolidado todo ese suelo, esa parcela sobre la que no se podían hacer habitaciones de hotel, y esa anexión de zonas verdes públicas, pues decide no solo hacer un hotel de las 350 habitaciones actuales, cuando solo estaban permitidas 148, sino ampliar todavía más hasta 450 las habitaciones. Yo creo que cualquiera con una mínima sensibilidad ambiental piensa que en ese oasis nunca debió haber nada, pero ya que hay cosas, por lo menos que no haya más que lo que hay, ¿no? Y eso es lo que en su momento da origen al bien de interés cultural, a la incoación del expediente del BIC, por las razones que sean, por peleas políticas, etcétera. El gobierno decide no aceptar ese expediente de bien de interés cultural, pero sí decide preservar la zona, sí decide respetar de alguna manera el espíritu que había provocado la incoación del expediente del BIC, y suspende el planeamiento de la zona y dice que su intención es descargarla paulatinamente. Que
o sea, toda... según la intención del anterior ejecutivo, la idea era que poco a poco se fueran los hoteles de ahí.
La intención es que quien se viese en la necesidad de no poder continuar la explotación, la continuase en otro sitio. Que si Riu, se dijo muy gráficamente, el señor Berriel dijo en su momento que si Riu quería tirar el hotel, lo podía tirar. Lo que no podía hacer es levantar uno nuevo en la misma zona, sino en otra. Y que lo mismo iría ocurriendo paulatinamente con el resto de construcciones que está en la zona. Esa era la voluntad del gobierno, de alguna manera recuperar un espacio absolutamente emblemático y dedicar otros suelos de mucho menos valor medioambiental, ya clasificados y urbanizados, a la actividad turística, que por otra parte buena falta hace para modernizar la planta hotelera de Gran Canaria.
¿Y qué cree Francisco Moreno que va a pasar al final?
Bueno, pues yo creo que la única fórmula de resolver bien las cosas en la vida es pactando y hablando y buscando fórmulas que yo creo que a las representantes institucionales de Gran Canaria pues les resulten adecuadas en función del planeamiento y de los objetivos que tienen de desarrollo. Yo creo que esta tiene que ser una industria sostenible, que todo lo que hagamos en el ámbito turístico, que es de donde fundamentalmente comemos los canarios, aporta el 35% de la riqueza que se genera en Canarias, la aporta el sector turístico, ocupando apenas el 3% del territorio de Canarias, y yo creo que sobre esa base de proporción lo que tenemos que seguir planteándonos es que eso sea sostenible para nuestros hijos y para nuestros nietos, y que ese 3% de suelo, ese 4%, ese 5% al que podríamos alcanzar para disminuir la cifra del paro actualmente, pues tiene que hacerse sobre suelos que tengan mucho menos valor que... Es como si, me permiten, Tenerife, alguien se estuviese planteando construir en el Parque de las Cañadas, ¿no?
Claro. Si saliera adelante esa opción que defendió el anterior ejecutivo, por ejemplo, eso afectaría también a un hotel del Grupo López Sanz, que es el IFA Faro, ¿no?
Efectivamente.
Que está también en una situación privilegiada, porque está en primera línea de playa, ¿no?
Está en primera línea de playa, por supuesto, completamente fuera del Palmeral y no en la zona de las dunas, sino justamente pegado al faro. Pero efectivamente el grupo desde el principio en el que se inició esta polémica, como demostración de que su oposición al incremento de la densidad edificatoria y a ese primer proyecto que Riu presentó, que ellos mismos ahora mismo reconocen que era una barbaridad, a pesar de que nos acusaron de todas las cosas por decir justamente que no se podía construir un biombo de 380 metros de largo por 25 de alto, pues que lógicamente si nosotros estamos diciendo que hay que recuperar esa zona, eso nos obliga a nosotros también, por supuesto.
Esto se planteó, y yo le pregunto además, tenemos la confianza de ser compañeros, le pregunto con claridad, esto se planteó efectivamente, Francisco Moreno, como un pique entre empresas. Se planteó y se llegó a plantear y se llegó a decir por las partes que lo que le preocupaba a López Sanz era que perdería clientes en la zona si tuviéramos un hotel de estas características renovado por parte de Riu Asi. Dadas las camas que tiene López Sanz en la zona, ¿hasta qué punto esto le puede afectar?
Vamos a ver, yo creo que cualquiera que, y más en las circunstancias actuales, porque si estuviésemos hablando de que nos estamos peleando todos por traer un turista a Canarias y a ver dónde se aloja, el problema que tenemos ahora mismo, y creo que lo vamos a tener por un cierto tiempo, es precisamente el contrario, el de tener que ajustar muy bien nuestras capacidades alojativas, porque nos podemos encontrar con problemas de sobreocupación. Mire, si nosotros temiésemos competencia, dejaríamos que Riu hiciese cualquiera. La barbaridad que ellos mismos ahora reconocen que querían haber hecho inicialmente, porque se significarían todavía mucho más nuestros hoteles. Yo le pongo un solo ejemplo respecto a la inversión. Cuando se habla de los 50, primero fueron 40, los 40 o 50 millones de inversión que representa la inversión del Hotel Oasis de Riu, cruzando la acera, se encuentra usted con el Hotel Baobab, y ahí hay una inversión de 120 millones de euros. Esa inversión, la del Baobab, dobla bastante ampliamente la inversión que se va a hacer en Riu. Si temiésemos la competencia, lo que dejaríamos es que cualquier tipo de producto se instalara ahí, porque no nos iba a hacer competencia respecto al segmento en el que se trabaja en Melonera. Lo que estamos pidiendo es tener una buena competencia. Es que es justamente lo contrario. Lo que estamos pidiendo es que en un entorno de calidad y de excelencia como el que se ha construido en toda esa zona, mire, el primer proyecto que Riu presenta para sustituir el Oasis era un hotel de 4 estrellas. Ni siquiera era de 5. Lo que nosotros estamos pidiendo, insisto, es que en ese lugar, lo mismo que pasa con el Hotel Residencia, debería estar el mejor hotel de Canarias. Precisamente, eso es lo que nosotros pedimos. Y no creo que eso sea despreciar a la competencia, sino todo lo contrario. Nos gustaría tener la mejor competencia posible enfrente de nuestros establecimientos.
Precisamente tengo en mis manos un proyecto que la verdad que viendo las imágenes es muy atractivo, ¿no? El Hotel Balinés, ¿no? El Hotel Boutique Balinés, que sería una nueva apuesta por el turismo de calidad, ¿no?
Pues sí, un poco en desarrollo de lo que ya supone el concepto integral de Meloneras. Yo creo que Meloneras disfruta hoy en día de una oferta complementaria, probablemente la más amplia y rica de todo el destino turístico de Gran Canaria. Caminar por los bulevares de esa zona es ver pues la mayor colección de tiendas de calidad y de restaurantes, y en ese contexto nosotros nos planteamos que en una de las parcelas, la que está justamente al lado del Hotel Villa del Conde y una de las últimas parcelas ya de primera línea de mar, pues construir un hotel muy coqueto, muy para parejas adultas, que sería este Hotel Balinés de unas 250 habitaciones aproximadamente. Con una temática balinesa nos referimos porque no son grandes alturas, respetando el planeamiento de la zona, esto tendrá 2 plantas sobre la rasante de la calle, líneas rectas, muy sencillas, todo con mucha sencillez en la geometría y con mucha lámina de agua. Prácticamente desde cada una de las habitaciones en las que se pueda estar, lo que vas a tener delante son piscinas particulares y toda una construcción de restaurantes, etcétera, muy pensada justamente para crear esa intimidad de pareja.
Si te parece, escuchamos el boletín y seguimos hablando después del boletín.
Perfecto.